Flashback. Con la conducción de Agustín Bedelli y Silvia Goldman.
En una mañana tranquila, hermosa en la ciudad de Concepción, como quien nada teme, subo al balcón de la poesía. Sin el temor a las alturas, porque en el poema subir requiere el valor de quien baja lo profundo de la psique y sabe leer marcas antiguas, descifrar la data de muchas cicatrices, reconocer la fragilidad del brazo que no logra sostener la alegría desde el amanecer hasta el ocaso. Observar el vuelo de aves oscuras que hacen nido junto a un enrarecido oxígeno de avión que entra por la ventana abierta hacia la intemperie del dolor y la ansiedad. El mundo tiembla, hasta el polvo se horroriza por la frágil mañana que al despuntar su primera luz oscurece de súbito, donde a veces la única alternativa es alimentarse del rastro de seres vivos que ya se fueron en esos, a esos lugares donde la vida es solo un espejismo. Decir que este texto de alguna forma fueron inspirados al leer la última obra, el último libro de mi poeta invitada de hoy, que se llama Como quien nada teme. El texto es de la poeta cubana Lisette Espinosa, a quien le doy una cordial bienvenida a Flashback Poetic Education for the World.
Buenos días, Agustín. Estoy muy feliz de estar en tu programa y con esa introducción me has dado, pues, muchísimo sí. Más.
Y el avión, ¿no es cierto?, que nos acompañó justo. Pasaba sobre donde tú estás allá en Miami.
Mira, no lo escuché, fíjate. No
sí,
lo escuché.
Yo lo escuché, se registró acá el sonido de un avión, así que hice una improvisación ahí, coloqué el avión en el texto. Nos hemos reunido para conversar sobre tu último libro, Como quien nada teme, y sobre él sin duda vamos a conversar, pero antes quiero contextualizar, sin duda que los amigos oyentes pueden buscar tu nombre en Google y saber más profundamente de tu quehacer poético. Y basta solamente colocar Lisette Espinosa, Espinosa solamente con S y Lisette con doble T y Z, para que los amigos conozcan a la poeta invitada en profundidad. ¿En qué contexto, cómo nace tu libro Como quien nada teme? Tengo algunas sospechas, algunas ideas, pero me gustaría que tú me contaras.
Bueno, mira, Como quien nada teme estuvo mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero sí un tiempo prudencial, en forma solamente de grupo de textos, grupo de poemas, no tenía un título. Fue escribiendo diferentes circunstancias, los poemas que lo integran. Es un libro pospandémico, es un libro que se fue escribiendo en circunstancias un poco, digamos, extremas o límites. En este tiempo pues pasaron muchas cosas, no tanto, no solo a nivel personal, sino a nivel social, mundial, y bueno, cada acontecimiento fue generando estos versos que luego poco a poco fueron tomando forma y teniendo algo en común, ¿no? Todos ellos para poder reunirlos en un volumen. Y también la oportunidad que me dio el poeta y gestor peruano Harold Alba de participar en la Primavera Poética.
Justo estaba pensando en él cuando tú lo señalas, porque quería precisamente ir al origen de la editorial que ha hecho posible tu texto publicado.
Sí, La razón es que el hecho de ser una de las invitadas a la Primavera Poética, pues incluye la publicación de un libro en la editorial Suma. Y entonces, bueno, o sea, fue como un poco lo que hizo que el libro tomara forma más rápidamente. Quizás si no hubiera tenido esta oportunidad, todavía estuvieran estos textos, pues, en salmuera, ¿no? Como esperando su momento de salir a la luz. Pero esta invitación, pues, fue lo que hizo que saliera el libro en su momento. Y bueno, pues el título es un verso de uno de los textos que lo integra. Uh-huh. El poema titulado A los pies de la secuoya, donde aparece este verso. Y leyendo los textos, pues fue como una iluminación, ¿no? Este es el texto, este es el texto, este es el título uh-huh. del libro. Y me alegro mucho de haberlo elegido porque creo que contempla todas las significaciones posibles.
Qué bueno, yo entiendo que sí. A veces salen muy buenos títulos de algunos versos. Claro, tú lo sacaste de la no urgencia de escapar, desenredarse, como quien nada teme, ese poema a los pies de la secoya. ¿Y qué tema dirías tú que atraviesa, si hay algún tema? Por lo menos yo sentí que había un tema que atravesaba todo el poemario.
Fíjate que conscientemente no concebí un tema como tal. Nunca escribo basada en un tema específico. No, nunca he escrito por encargo, nunca he escrito así con esa urgencia o de una demanda. Simplemente yo creo que cuando uno escribe en el momento en que está, en el momento de la vida en el que está, pues los poemas van buscando el tema, los poemas solo van sugiriendo el tema. Como dice del cuaderno, me gusta escribir sobre la experiencia humana, ese es el gran tema de toda mi poesía, todo lo que digo, todo encuentro, toda vivencia, y te estoy leyendo ahora mismo lo que está en la contratapa, que un poco responde tu pregunta. Todo encuentro, toda vivencia, perdón.
Sí, yo me detuve en algunos títulos y leí En Tierra Santa, El Campo Santo, en otros poemas, el tema de la muerte. También hay uno que se llama Compasión, que un poema que sentí que para ti era muy importante, a la memoria de Amado Núñez León. Entonces, la muerte me parece que es algo que tú estás reflexionando sobre ella, hablando sobre ella en este libro, como que nada teme, incluso a la muerte.
Sí, mira, los textos que el contexto en el que se han escrito todos estos, todos y cada uno de estos versos, y es lo que te decía anteriormente, me gustaba reflejar un poco, son contextos en los que se pone a prueba la humanidad, ¿no? Al ser humano y en sus límites, y esto implica, claro, entre otras cosas, la muerte de un ser querido, y personas queridas abrazadas por la locura de repente, por la demencia, por el Alzheimer, que es algo que está tan presente en estos tiempos. Pero también no solo lo que ocurre a los cercanos, sino lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y bueno, pues sí, cada poema habla sobre esas circunstancias donde el ser humano se pregunta qué hacer, qué decir, cómo reaccionar, ¿no?
¿Cómo definirías tú la palabra reencarnación? Si es que ya no lo has definido de algún modo, y si hay algún modo bien específico, quizás podrías compartirlo de ese modo, ¿no?
Bueno, reencarnación es el título de un poema. Y mira, como te digo, a veces, no sé si te pasa a ti como poeta, ¿no? Escribimos sobre temas, pero no temas calculados, ¿no? O voy a escribir sobre esto, no sale, el poema surge después de una inquietud, después de una reflexión, después de un ímpetu, ¿no? De repente estás escribiendo sobre la reencarnación y no sabes por qué.
Sí,
pero acepta el texto. Y me ha pasado a veces lo contrario, no es que reflexionas antes de escribir el poema, sino después de escrito, ¿no? Después de escrito dices, bueno, ¿y esto cómo salió? ¿De dónde? Y sí me gusta pensar si reencarnamos, si es cierto que reencarnamos y venimos a la vida de una manera y luego de otra y luego de otra y que venimos para saldar quizás deudas o situaciones que no pudimos vencer en una vida anterior, pues bueno, qué poético, ¿no? Este pensamiento y esta manera de ver la existencia. Y bueno, pues cuando lea el poema sabrás de qué hablo, si es que ya lo leíste.
Me gustaría.
No voy a adelantar.
Me gustaría escuchar esas palabras que no se habían pronunciado. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien. Y empezamos entonces con este título que se, bueno, este poema que se titula Reencarnación. Fuimos manos. Deshojamos el día hasta agotarlo. Y volvimos vestida de pétalos y tallos comestibles. Espinas que rasgaron la lengua de los dioses. Fuimos hijas. Semillas caídas de la cesta del Padre. Sin embargo, ahora nos arrojan al fuego para extraer nuestra fragancia. Fuimos palabras que no se habían pronunciado.
Sí, bueno, ahora la hemos escuchado y de alguna forma tenemos una percepción poética de la reencarnación. Ahora, claro, yo podría entrar a un ámbito sagrado y preguntarte si tú crees en la reencarnación, si existe en tu cosmovisión tal vez alguna mirada que va más allá de la vida, de esta vida, si tienes tal vez esperanza en algo más trascendente.
Definitivamente. Yo creo que sí. Me gusta pensar que sí la, si eso responde tu pregunta.
Y ese pensar en tu historia poética, en tus libros, de alguna forma, están reflejados también esa específica cosmovisión.
No, fíjate que no creo que mis libros anteriores, de hecho no es un tema al que acudo, no es un tema, como te decía anteriormente, sobre el cual escribo, como te dije, son situaciones que de repente hacen que surja un verso o un pensamiento que se vuelve el tema de un poema, pero no es que sea un tema recurrente, no es que sea una inquietud a la que yo acudo a través de la poesía, no es el caso.
Pero intuyo que también, o infiero, que no significa también que es un tema recurrente en tu vida, el tema de la trascendencia. Si bien está presente, pero no tiene esa exaltación para que llegue a formar parte de un texto poético, considerando que tú nos cuentas que salen en tu escritura temas que en el fondo son cosas que estás viviendo, que estás observando también del mundo social, de la realidad de este planeta.
Bueno, fíjate que no, estoy de acuerdo contigo, la muerte o el tema de la muerte no es algo que yo exalto o de lo que hablo recurrentemente en mi poesía, en mis libros, pero como parte de la vida en general, y te decía antes que me gusta hablar o me gusta que mi poesía hable de la experiencia humana, parte de la experiencia humana, lógicamente, es la muerte, ¿no? Y el nacimiento, la muerte, son los dos extremos, ¿no?, de una existencia. Y bueno, claro, acudo a ese tema en determinado momento, justo en este libro, sí, precisamente, y a diferencia de los otros, hablo un poco más de la muerte, de la experiencia de la muerte cercana, ¿no?, de un ser querido, pero como te decía antes, es concebido después de un tiempo y de un momento en mi persona en que tuve que lidiar con ella de muy cerca. Y bueno, claro, pues en ese entorno estaba yo escribiendo este cuaderno de poesía y claro, se refleja
Sí,
esas vivencias.
Eso lo que yo noté porque conocía de esa experiencia y cuando leí tu libro, que lo hice recién el día de ayer, entonces me percaté de ese detalle. Y por eso, claro, en la mañana me surgió la necesidad de escribir algo, o quería en realidad escribir algo de introducción como eco de la lectura de tu libro. Entonces ahí se crearon esos versos y donde, claro, es la vida como espejismo en un mundo que es muy distinto al nuestro, el de la vida, ¿no?, de la existencia. Ahora, este tema está de algún modo relacionado con el tiempo, un tema sempiterno en la voz de los poetas. ¿Cómo entra el tiempo en esta experiencia de como que nada temen?
Bueno, el tiempo lo es todo. Yo creo que eso sí es un tema, como decía, sempiterno en todos los poetas. Yo me incluyo en esa lista de poetas que habla del tiempo. Yo creo que es inevitable, ¿no?, hablar del tiempo, como te decía antes. Venimos a la vida con un tiempo determinado, ¿no? Y en ese tiempo es en el que debemos hacer todo, aprender todo, ofrecer todo, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo no va a ser importante? Los minutos, cada hora importa, ¿no? Cada gesto importa.
Me gustaría que compartieras el poema que hemos también mencionado, Compasión. Un texto que en algún momento creí leer La Niebla, pero era La Tiniebla. Entonces, para que conozcamos, es un poema corto. En general, tú escribes no muy extenso. De eso vamos a hablar un ratito más, pero quiero que nos compartas este poema, Compasión.
Compasión, a la memoria de Amado Núñez León. De camino a tu casa te envolvió la tiniebla con su abrazo liviano, su don de persuasión. ¿Qué promesas te hizo al oído? ¿Qué música apartó de tu cielo mi nube oscurecida? Para que yo te viera al fin, para que te mirara con los ojos que mira a los suyos la ternura.
¿Sientes la necesidad de escribir breve un poema que quepa solamente en una página del libro, de un libro? ¿Es tu escrupuloso trabajo de sintetizar lo que te lleva a ese resultado final? ¿Qué ocurre en tu proceso escritural precisamente en relación con el tiempo? Porque la extensión de un poema tiene que ver con el tiempo.
Pues sí, fíjate que me seduce mucho el poema corto, el poema de corto aliento. Como lectora incluso, admiro mucho a las poetas, y ahí entra Pizarnik, Emily Dickinson y muchas otras que cultivan el texto corto. Creo que lo que hay que decir se puede decir en poco, y estoy en contra de la palabrería, estoy en contra de los poemas que al final son tan extensos que uno se pierde, ¿no?, en esa grosura de palabra y no se lleva nada, ¿no? Entonces soy muy estricta en eso, en mi poesía. Me paso el tiempo podando lo que escribo cuando considero que he escrito de más o que he escrito innecesariamente. Prefiero que sea corto y que el lector se lleve en pocas palabras la esencia. Me gusta escribir sobre la esencia. A pesar de que soy heredera de una tradición en la que la poética es más estilo narrativo, es más extenso, sí, definitivamente apuesto por el verso breve, por el poema breve, sustancial.
Estás en el fondo en la antípoda de esa tradición que sientes tú que en la cual te formaste, ¿no? Más narrativo, más extensos textos, y porque acá lo narrativo desaparece de algún modo y busca una esencia que hace que tú torturen las palabras para que se encojan y logren una fuerza de sentido, no de significado, a través de versos cortos y estrofas no muy largas, un poema breve.
Mira, ¿sí? Y en eso, perdóname, lo de torturar las palabras, no, ese no es el caso. No creo que se torture. Yo creo que cada poema, cada texto pide la extensión que necesita, obviamente. Hay temas que no se pueden desarrollar en tres palabras o en tres versos. Hay temas que sí requieren una abundancia. Y por supuesto, hay algunos textos míos que no son tan breves, como habrás leído.
Sí.
No sé si leíste el poema mío, Lumbre, que pertenece al libro Humo. Es un único poema muy extenso. Pero como te digo, hay temas y temas, y hay momentos en que, por supuesto, el mismo texto te va pidiendo hasta dónde, ¿no?, llega. Definitivamente, sí. Tienes que estar alerta a lo que te pide cada, sí. Al menos así yo lo, a lo que te pide cada texto, y saber cuándo terminar, saber cuándo ya dijiste lo que se debía decir.
Yo el comentario de, o la palabra torturar, en realidad lo hago de algún modo
para simpatizar
con aquellos que son más extensos, que escriben más largos,
sí, y que
ellos lo van a ver así como una tortura. Entonces estoy simpatizando con esos poetas. Y ahora, tiene una ventaja tu tratamiento poético, porque hoy, cuando se lee tan poco, cuando hay poco tiempo para leer un texto corto, tiene esa ventaja en la selva de la escritura, ¿no? En la selva de lo mucho dicho, y que hay poco tiempo para oír, para escuchar, para leer. Entonces, yo quiero, ya nos quedan pocos minutos de tiempo, precisamente, y quiero que nos compartas otro poema de tu libro, Como quien nada teme. ¿Podría ser
alguna
a los pies de la secoya?
Por supuesto.
Porque no lo has leído, ¿no es cierto? ¿Por qué me surgió la duda que lo habías leído?
No lo he leído, no. Sí. Hoy no lo he leído.
Sí,
a los pies de la secuoya, en su tez enrojecida, resuelto a empinarse, hay una voluntad que me estremece. Más allá de su pequeña corona, imagino otro sol iluminando, y pienso en la raíz, en su acertijo, la no urgencia de escapar. Desenredarse, como quien nada teme, sostenida su fuerza, varada en la memoria, al peso de sus pies sobre la tierra.
Sí, lo que sucede, y muchas gracias por ese poema, Lisette, que yo leí o mencioné una parte del poema hace un rato atrás, y por eso tenía la sensación de momento que tú lo habías leído. Bueno, los amigos auditores y amigas auditoras habrán percatado que mi co-conductora, acompañante, Silvia Goldman, no está en este programa o en estos dos programas, porque van a ser dos, donde vamos a conversar con la poeta Lisette Espinosa. Ella está de vacaciones, así que a la distancia un saludo para ella. Yo te quiero también preguntar, antes de terminar esta primera parte, hibernación es una palabra también que tú conoces muy bien, y que la defines de alguna forma con tu propio diccionario poético. Entonces, ¿cómo podrías tú decirles a los amigos auditores lo que para ti significa hibernación?
Bueno, si te refieres al poema Hibernación, que es parte del
sin
libro,
duda.
Es un poema escrito en la época pandémica, como te habrás dado cuenta, en ese tiempo en el que todos estuvimos temiendo, ¿no?, a la muerte. Volvemos al tiempo y a la muerte, ¿no?, en un momento en que no sabía qué iba a pasar con el mundo. Pues es un poema totalmente pandémico, o sea, fue escrito en el mismo medio de la pandemia.
¿Qué te parece y, si terminamos bueno, con esa lectura, esta primera parte de nuestra conversación?
Me parece muy bien. Hibernación. Señor, la casa se ha vuelto cuerpo y es ahora extraña compañía, país para hibernar, donde la vida es un pájaro que no encuentra acomodo y la sombra del hombre más cercano es puente hacia el abismo. No dejes que despierte. El día se ha vuelto un río interminable donde todos se hunden. No dejes que me duerma sin que aflore a mi boca una oración. Concédeme el olvido, el regreso a la semilla y su tierra diminuta. Permíteme el dolor, porque afuera la noche es la noche más negra y en ella se diluye el mundo y su delirio, porque a mi patio llega el canto de la muerte y mi boca está seca y mi mano cerrada como la hoja que cae antes de ser barrida.
Bueno, desde el otoño de Concepción te doy las gracias por tu poesía, Lisette, y nos volvemos a reencontrar en la segunda parte de esta conversación.
Muchas gracias a usted.
Flashback. Con la conducción de Agustín Bedelli y Silvia Goldman.